¿Es tu espiritualidad un simple disfraz? Para algunos, la fe cristiana aterroriza a la gente para ejercer su poder sobre los débiles, y esta acusación merece cuestionar esa fe ciega en el liderazgo. Conversamos sobre la espiritualidad gregaria entre amigos. Gracias por acompañarnos entre amigos. Esta conversación semanal con Guillermo Serrano, Elsa Mazón y tu servidor Jesús García, donde conversamos sobre la fe cristiana y su interacción en el mundo contemporáneo. Queremos invitarte a que te suscribas a nuestro podcast y a seguirnos regularmente. Puedes encontrarnos en tu plataforma de podcast favorita. También información adicional en ministerioreforma.com. Hoy consideramos lo que podríamos denominar espiritualidad gregaria. La idea de que nuestras expresiones del espíritu pudieran ser en realidad el resultado de seguir ciegamente a un líder cuya agenda es el poder y no necesariamente la virtud. Debemos reconocer que en la fe cristiana hay algo de gregario. El cristianismo es una fe comunitaria que no puede ser experimentada en su totalidad estando solos. Pero cuando adopta la forma de cristiandad, ese aspecto comunitario se suplanta por una rígida estructura donde se distingue claramente la jerarquía y los fieles, los pastores y el rebaño, los profetas y el pueblo. En un reciente artículo publicado por el portal mexicano Pijama Surf, Sofía Tudela dice que la supuesta espiritualidad del común de la gente no deja de regirse por comportamientos tribales, instintivos y atávicos que los inducen a plegarse automáticamente al poder, a la fuerza y no a la verdad, a la razón ni a la virtud. Bueno, esta es una acusación contra la fe cristiana y el artículo en su crítica al cristianismo presenta como alternativa ese individualismo metafísico de las religiones y filosofías orientales. Pero nos tomamos esta acusación en serio de que el cristianismo, Guillermo y Elsa, pues sí, pudiera meter miedo a la gente y a veces buscar el poder.
No solamente mete miedo a la gente, sino que también es una manera de atraer gente hacia una religión, cualquiera que ésta sea, pero en el caso nuestro hacia el cristianismo, porque por lo menos promete un cielo, promete una bienaventuranza, promete una vida mejor después de la muerte. Pero el miedo a la muerte está presente en la mayoría de las personas, lo he visto muchas veces en gente total y absolutamente sana y en gente total y absolutamente enferma. Entonces yo creo que el artículo parte de esta presuposición. Las religiones, los partidos políticos que tienen mucho poder, utilizan la idea de la muerte como una especie de acicate, ¿no? Como una especie de estímulo para que la gente se asocie con ellos, esté con ellos, porque por lo menos tienen promesa de algo. A veces muy indefinida, pero promesa de algo.
A mí me llama la atención, aparte de este miedo a la muerte inducido, ¿no? Esa parte también de cómo la búsqueda, ¿no?, del poder mundano también se puede disfrazar de espiritualidad. Personajes, ¿no?, con carisma, personajes que a quienes les gusta de cierta manera ponerse a sí mismos en algún pedestal, van a encontrar de manera natural y de manera prácticamente automática a personas que los sigan, ¿no?, por el puro hecho de haberse puesto ellos mismos en algún pedestal, por ser carismáticos, por ellos tener ese mismo deseo, ¿no?, de enaltecerse, automáticamente van a tener algún seguidor que empieza a llamar a otros seguidores y así empieza a crecer su rebaño.
Pero esta actitud de rebaño la tenemos desde pequeños, ¿no? Yo me acuerdo en mi época de estudiante, nosotros nos agrupábamos con aquel muchacho o muchacha, quien fuera, ¿no?, que tenía mucha voz y que decía cosas, aunque no tuviera ninguna base, pero que las decía con tanta autoridad que nosotros inmediatamente nos plegábamos a su grupo, a los juegos, a las cosas que dijeran estas personas, y nos sentíamos bastante conformes. O sea, forma parte de una cuestión psíquica, me imagino yo, esta idea de agruparse, ¿no?, de estar bajo alguien que dirija las cosas, ¿no? Después, cuando uno comienza a tener más uso de razón, que no sé a qué edad llega, porque en algunos casos todavía la andamos buscando, la razón, la más sin razón de las razones, ¿no? Entonces, quizás empezamos a cuestionar muchas cosas, pero yo creo que esta actitud de rebaño a la que sea referido Elsa, yo creo que está presente en muchas comunidades.
Me llama mucho la atención esta manera de describir, ¿no?, de la autora, que dice: la mayoría de la gente, cuando se suscribe a una religión, en realidad no busca conocer la verdad ni lo divino, sino solo confort, seguridad, orden y dirección vitales, una sensación de empoderamiento, así como sentido de pertenencia. Al reflexionar sobre este escrito, digo, pues tiene razón, ¿verdad? Porque hemos encontrado a gente que sí, que buscan esa sensación de pertenencia, de que alguien les diga cómo pensar, qué pensar, que alguien les diga lo que importa y lo que no, que alguien les diga incluso por quién votar y por quién no, ¿verdad? En vez de ellos estar descubriendo por sí mismos el conocimiento de la verdad, buscar a Dios mismo, como que todo esto pasa a un segundo plano.
Es que es incómodo, Elsa.
Es difícil, cuesta trabajo. Preferimos que alguien nos dé de comer a nosotros tomar el tenedor, ¿no es cierto?
Creo que esta crítica tiene doble filo. Por un lado están los que desde la plataforma de la fe ambicionan poder mundano y usan la fe para eso, pero también están los que están en el mundo ya y usan la religión con el mismo propósito, para afianzar su poder.
Fíjense que este artículo habla de algo que puede ser muy, muy complicado, ¿no?, para algunas personas. Porque dice, por ejemplo, tal falsa es la espiritualidad de la gente que atiende a la fuerza y no a la verdad, a los poderes y no al conocimiento. El más poderoso triunfa, no el más veraz. La mundanalidad es la norma de la mayoría de gente religiosa que reniega del mundo. Es decir, está hablando esta autora de que esta aparente espiritualidad y este miedo a la muerte lleva a la gente a no usar la razón, a no usar su inteligencia, y cosa muy, muy rara, muy curiosa, porque la Biblia apela a la inteligencia de las personas para que entiendan la idea de entrar, vamos a llamarle entre comillas, a una nueva religión. Dice de forma directa uno de los evangelios, más a todos los que le recibieron, ¿verdad?, a los que creen en su nombre. Es decir, estaba utilizando la parte intelectual del ser humano para que usen su racionalidad en entender las promesas que se le están dando. Sin embargo, muchas personas no usan esta racionalidad, sino que tienen nada más que este miedo, esta angustia, y por lo tanto se abocan a una religión que les ofrece algo que a lo mejor no tiene ninguna base.
Pues Guillermo, al comienzo de nuestra conversación, tú nos hablaste de esa realidad inescapable del ser humano, que no solamente somos gregarios, pero pudiera ser que somos, no sé cómo llamarles, parte del rebaño, rebañistas. Es decir, que nos gusta seguir al líder, nos gusta la comodidad de no tener que pensar. ¿Cómo dejamos de ser parte de ese rebaño equívoco y desarrollamos una capacidad crítica, analítica, considerando lo que el Evangelio nos dice?
Jesucristo, cuando vino a este mundo y se relacionó con las personas, no vino en la actitud de espantar a la gente, de asustarla. Simplemente trató a las personas como lo que todos somos, personas que estamos integradas por una parte espiritual, una parte material, y entonces habló a los que le rodeaban acerca de sus necesidades principales. ¿Tenían hambre? Bueno, ahí estaba el pan, ahí estaban los peces. ¿Tenían sed? Bueno, ahí estaban las fuentes de las aguas. Y entonces relacionó muchas de estas cosas con la persona del mismo, diciéndoles: yo soy el pan que descendió del cielo, el que beba de esta agua no tendrá sed jamás. Es decir, trataba de enseñarles utilizando la inteligencia que la gente tiene para que pueda hacer la asociación, y no para que tengan temor o para que tengan miedo. Entonces yo creo que los líderes modernos de empresas, de partidos políticos y de religiones no utilizan la racionalidad, utilizan la presión, utilizan la angustia de las personas. Como lo decía un dictador latinoamericano famoso, después de mí el caos, para decirle a la gente que después que él pasara, el país y la comunidad se iba a desintegrar. Muchos de los líderes utilizan el pavor, utilizan el terror para llevar a la gente a que crean en ellos y a que les sigan. Y esta no era la actitud de Jesucristo.
Tienes razón, Guillermo, esa no era la actitud de Jesucristo. Creo que el estar escuchando a Jesús, leyéndolo, ¿no?, en sus evangelios, lo que decía, lo que hacía, es una manera de conocer la verdad y de conocer mejor a Dios. ¿Cuál es la manera en que Jesús vivía? ¿Cuáles eran las personas con quienes él se asociaba? ¿Qué es lo que él decía? ¿Y cómo esto es diferente de lo que escuchamos de muchos de los líderes hoy en día?
Creo que una de las dificultades más grandes para abrazar estas ideas que tanto Guillermo como tú, Elsa, han expuesto elocuentemente, como siempre, es que nos emplaza en una situación de tremenda incomodidad. Y es una de las características que yo leo consistentemente, recurrentemente en Jesucristo, que nos pone por delante el valor espiritual, el valor ético, y después nos pone la posibilidad de que seamos nosotros los que decidamos, ¿verdad? Y en ese momento hay una carga de responsabilidad que la verdad, si somos gregarios y si somos parte de un gran rebaño y estamos cómodos siendo llevados para un lado y para otro, no quisiéramos cargar, sencillamente. No quisiéramos incomodarnos. ¿Cómo nos acudimos a esa actitud? ¿Cómo abrazamos esta incomodidad que implica el tener una actitud crítica frente a una religión que nos asusta, como decía Guillermo, y que nos controla, o un poder mundano que usa la religión para afianzar ese poder?
Estoy pensando en cómo las Escrituras, en particular el Nuevo Testamento, en el Libro de los Hechos, se encontraron los mismos apóstoles en una encrucijada, ¿no? Había quienes pensaban, ¿no?, en aquel famoso primer concilio, ¿no?, pensaban que todos los nuevos creyentes en Jesús deberían de ser circuncidados. Y sin embargo, fue Pablo, ¿no?, entre otros, quien tomó la palabra y dijo, no, esto es agregarle algo al Evangelio de Jesucristo, lo cual no es necesario para poder obtener la vida eterna. Y se libraron ellos de ese legalismo de tener que circuncidar para ser aceptados en el reino de Dios. Yo creo que debemos hoy en nuestros días pensar, discernir cuáles son esos elementos que nos impiden, ¿verdad?, permanecer con ese evangelio puro que nos aliga más a Jesucristo, a Dios mismo, y que nos libera, ¿no?, de esos legalismos. Muchas veces vemos cómo en nuestros países las alianzas a ciertos partidos políticos de cierta manera nos hacen más cristianos. Eso no lo encuentro en ninguna parte en la Biblia. Y yo creo que debemos de discernir también cómo la forma de vivir de las personas, si tomas este alimento, si no tomas el otro, si bebes aquel, si no bebes el otro, entonces eres más cristiano o menos cristiano. Jesús no predicó eso. Debemos estar conscientes de que estos legalismos nos alejan más de Dios en vez de acercarnos. Tal vez nos acerque más a esos líderes, ¿verdad?, poderosos desde el punto de vista humano, pero son líderes que no están cerca de Dios.
En realidad, yo creo que cada uno en un momento determinado de la vida tiene que estar confrontado o se confronta con los dichos, con las afirmaciones de Jesucristo. Cuando Él dice que a mí viene, no le echo fuera, por ejemplo. Cuando Él dice, vengan a mí los que están cansados y turbados, que yo los haré descansar. Cuando Él dice, por ejemplo, que no debemos tener ansiedad porque nadie puede añadirle a su vida ni siquiera una hora. Es decir, la idea de Jesucristo es que vivamos una vida normal, que nosotros entendamos el propósito de su venida y que abracemos también a través de la fe las promesas que Él le ha dado a los que creen. Y es así de básico, o quizá así de simple, para poder desechar la ansiedad, la amargura, el temor y también el terror que puede implicar el partir de esta experiencia que conocemos, la vida terrena, para aproximarnos a una vida en otra dimensión, que no la conocemos, pero que en fe creemos que todavía existe.
Pues queremos animarte, querido amigo, querida amiga que nos acompañas en esta conversación, a que te pongas en contacto con nosotros y reacciones con tus comentarios, con tus opiniones, siempre bienvenidas a nuestra conversación. Puedes encontrarnos en ministerioreforma.com o también en Twitter. En Twitter somos Tus Temas de Hoy. Tus Temas de Hoy en Twitter. Y deseamos de todo corazón que tú te suscribas y que regularmente puedas acompañarnos de esa forma. Puedes encontrar Entre Amigos en tu plataforma de podcast favorita. Suscríbete hoy mismo. Queremos agradecer mucho el trabajo de producción que se hace en México, en Brasil y en Estados Unidos, y que hace posible que esta conversación con Guillermo Serrano, Elsa Mazón y tu servidor, Jason García, llegue hasta ti. A nombre de este equipo, te damos las gracias por habernos acompañado, confiando que te veremos en otra ocasión entre amigos. Hasta que eso suceda, que pases un buen día y que Dios te bendiga.